ce ne prende né.
Feminism must be anti-racist.
Fuente de gran esperanza y guía son las mujeres.
Bienvenidas a Estereotipas,
el programa radial de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador.
Producción y conducción, Dominique Chiriboga y Karen Armazuquillas.
Recuerda seguirnos en las redes sociales de Flaxo Radio.
Y conectarte todos los días lunes a las 15 horas con nosotras.
Esto es Estereotipas, encuentros feministas al aire.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a las personas que desde tempranito y puntualmente están ya conectadas con nosotras. Estoy ahí revisando por si acaso, pero bueno, tenemos hoy un programa muy especial. De hecho, como pueden darse cuenta, hemos cambiado de día. Normalmente nos conectamos todos los lunes a las 3 de la tarde, pero excepcionalmente por el 25 de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estamos teniendo este especial junto a Virginia Villamediana y Jenny Pontón de Flaxo Ecuador, investigadoras además de la especialidad de Derechos Humanos, Género y Violencia, que le agradecemos un montón porque como amigas de Flaxo, ¿no? Con la maestría de género y desarrollo, estamos pues trayendo este especial a ustedes que ya se están conectando. Entonces, bienvenidas Virginia, Jenny, un gusto tenerles. Además que Virginia pues comentaba antes que es una de las que inició la radio, que le agradecemos por el nombre de Estereotipas, de ahí si nos quieres contar cómo surgió, pues igual para que quede al aire. Y les dejo saludar y para que luego podamos empezar el programa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Karen, y gracias a Flaxo Radio también por la invitación. Hace muchísimos años que no estoy aquí y ya. Mucho ha cambiado, pero sí, hace 10 años cuando comenzó la radio yo fui parte del equipo, del primer equipo de estudiantes que formamos parte de Estereotipas, del primer programa de la maestría de género. Y sí, bueno, fue simplemente un día buscando un nombre que conjugara algo referente al género, bueno, que siempre estamos peleando en contra de los estereotipos discriminatorios, y algo que conjugara también algo referente a la radio, el estéreo, ¿no? Entonces, y bueno, teniendo en cuenta somos mujeres en la mayoría, y también para irnos en contra un poquito de la regla del genérico masculino, me pareció chévere ponerle Estereotipas. Entonces, por eso el nombre, que qué bueno que ha durado 10 años, ¿no?
Bueno, me presento. Mi nombre es Jenny Pontón. Soy editora de Íconos y también profesora de la especialización de Género, Violencia y Derechos Humanos del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo. Entonces, nada, agradecerles por la invitación para hablar de este importante tema en un día trascendental como hoy, donde justamente se visibiliza la protesta contra la violencia hacia las mujeres.
Muchas gracias, Virginia y Jenny. Y ahora también a presentar un poco pues, su trayectoria. Como decíamos, las dos son investigadoras en Flaxo, pero bueno. Es doctora recientemente, además, felicitaciones por ese doctorado en ciencias sociales con especialización en estudios andinos, en la Flaxo también. Como decía, tiene la maestría de género y desarrollo y pues también profesora, es profesora en especialización en género, violencia y derechos humanos. Les invitamos también a revisar, no sé si aún están abiertas las postulaciones, creo que justo están ya cerrando, ¿no? Pero un programa
ahorita les
muy
cuento,
interesante.
Ahorita les cuento, sí.
Si igual nos puedes como ahora contar un poco más también, Virginia. Y importante también decir que tú como investigadora te has dedicado al estudio del género en el Estado, las políticas públicas y el análisis del papel de los afectos en la participación política y las prácticas ciudadanas. Por su lado, como nos decía Jenny, también es doctora en ciencias sociales, también tiene la maestría en género y desarrollo en Flaxo Ecuador. Estamos aquí entre entre compañeras de la misma casa, ¿no? Y como decía, es editora de revista Íconos, les invitamos también a revisar en la web de Flaxo todos los especiales de revista Íconos, que son muy interesantes. También, si nos quieres contar un poco, Jenny, de próximas pues, convocatorias a artículos, encantadas de saber las fechas. Y como decíamos, también profesora de la especialización de género, violencia y derechos humanos, con quien hacemos en conjunto este especial. Bueno, yo creo que tal vez les voy a dejar la palabra, pero antes sí también aprovechar el espacio siempre que tenemos para difundir y comunicar un poco la información. Como sabemos, seguramente muchas de las que estamos conectadas, quienes están aquí, el día de hoy hay una marcha convocada, empieza a las 4 de la tarde, y es muy importante también quienes puedan movilizarse, pues acompañar en estos espacios que nos invitan a cuestionar sobre la violencia patriarcal, estatal, y a soñar también unas maneras diferentes de organizarnos y luchar por vidas libres de violencia, ¿no? De hecho, muchos de los colectivos, organizaciones que están convocando han anunciado la marcha como una marcha casi que de luto nacional por todas las sobrevivientes de violencia sexual, de abortos ilegales, clandestinos, por los jóvenes racializados y masacrados en las cárceles también. Y estas cifras que vamos a igual a revisar más adelante juntas, pero que muestran que la violencia es un problema estructural en el país y al cual pues necesitamos echarle mucha cabeza. En todo caso, tal vez una primera pregunta, y ya les voy a dejar como más el escenario a ustedes, es tal vez un repaso sobre estas violencias que existen y las diferentes maneras, porque, y ahí teníamos, no sé si Javier, nuestro productor, nos puede poner en la pantalla una imagen bastante clara y que se hizo como una analogía de lo que es el iceberg de la violencia, en donde podemos ver que el primero que pasaba, pues que sí que hay violencias que son muy visibles, de las que muchos hablábamos, como los feminicidios, como la violencia sexual, pero que detrás debajo de eso, pues hay mucha violencia simbólica, psicológica, patrimonial. Y entonces ustedes, como especialistas, también investigadoras, la idea sería que nos cuenten un poco cómo todas estas violencias entran en juego, se relacionan, y por qué es importante también que atendamos a cada una de ellas. No sé quién quisiera empezar, Virginia, Jenny, ahí.
Le dejo la palabra a Jenny, que es la especialista en violencia, ya que da el curso sobre eso en la especialización.
Gracias, Virginia. Bueno, el tema de la violencia es un tema que se empieza a visibilizar desde los movimientos de mujeres en el Ecuador en los años 80, y se han ido logrando poco a poco reconocimiento y, digamos, la creación de normativas para protegernos a las mujeres, pero no obstante, no ha sido suficiente, ¿no? Vemos que año a año va incrementando las cifras de denuncia de violencias. En la encuesta de violencia igual sale que 6 mujeres de cada 10 hemos vivido violencia alguna vez en nuestras vidas. Y bueno, la cifra de femicidios va en aumento cada año, ¿no? Pero atrás de esas cifras hay toda una cifra oculta también. Entonces, son diferentes las violencias que vivimos las mujeres. Es un fenómeno multicausal y multidimensional, y es difícil encasillarlas. Muchas se superponen unas con otras. Pero, bueno, la violencia siempre la más visible, que siempre se ha creído que esa es la violencia contra la mujer, contra las mujeres, es la violencia física. Pero esa violencia física va acompañada, empieza antes de llegar o sea, antes de que exista una manifestación de violencia física, empieza un proceso de violencia que luego desemboca, en el estallido de la violencia desemboca muchas veces en violencia física. Entonces es la violencia, digamos, verbal, psicológica, que esas personalidades violentas y situaciones violentas muchas veces llevan a la violencia física. Está también la violencia sexual, dentro de la cual puede ir acompañada con violencia física, o simplemente que no haya esas otras violencias, o por ejemplo, sí, violencia psicológica y luego sexual, ¿no? Es otro tipo de violencia. Son como los 3 tipos de violencia con los que muchos años se ha reflexionado, pero en los últimos periodos, en los últimos años también se ha identificado otro tipo de violencias como es la patrimonial. Muchas mujeres, por el hecho de ese deber ser de nuestras sociedades androcéntricas, de que las mujeres se encargan del cuidado, las mujeres que están, digamos, en dedicadas al cuidado de la familia y que no reciben, digamos, que trabajan en eso y no reciben ingresos económicos de un trabajo extra, muchas veces también son violentadas económicamente y en su patrimonio, ¿no? Los bienes no son puestos también a nombre de las mujeres, o, por ejemplo, si la unión no ha sido legalizada, ¿no es cierto? También está el hecho de negarle a esa mujer, como no lleva ingresos económicos, de creer que esa mujer no hace nada, cuando el trabajo de cuidado no tiene horarios ni tiene límites. Entonces, negarle a las mujeres la posibilidad de acceso económico. Pero muchas veces esas mujeres que... Son muchas las formas también de violencia económica, porque a veces las mujeres llevan ingresos económicos, pero no los pueden administrar, ¿no? Entonces, hay todas formas sutiles o también delegarle toda la responsabilidad económica y de cuidado a las mujeres es violencia también económica. Y también está escenario, bueno, otro tipo de violencia que es muy importante y que poco se... Que eso es lo más, yo creo que es lo más difícil de identificar en nuestra sociedad, es la violencia simbólica, ¿no? A veces está tan normalizada la discriminación y las situaciones de violencia contra las mujeres, sobre todo la verbal y psicológica, que la violencia simbólica pasa desapercibida y es muy importante porque esa es la que refuerza este pensamiento androcéntrico y patriarcal que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, últimamente, por ejemplo, la encuesta que sacó el INE en el 2019 también nos habla de la violencia obstétrica, en el sentido de que las mujeres también que son gestantes muchas veces no, si no reciben una atención médica adecuada o si se las maltrata por ejemplo, que el rato de ir a los centros que prestan servicios médicos, no se les considera su punto de vista o lo que ellas quieren hacer, por ejemplo, la manera en que quieren dar a luz, el derecho que tienen a saber sobre a elegir las formas de ser tratadas, qué hacer con su bebé cuando nace. Muchas veces se privilegia sobre las mujeres la vida del niño y se vulneran los derechos de la madre gestante, la madre que está dando a luz, y las mujeres muchas veces por que su hijo esté bien no se dan cuenta o prefieren callar el maltrato que reciben también en el tema de la violencia obstétrica, que también hay muchas aristas, o sea, todos los tipos de violencia que existen tienen muchas aristas y por eso es tan importante investigar esta violencia para irla identificando, porque en nuestra sociedad está muy invisibilizada, está muy naturalizada y normalizada. Entonces, es por eso que tenemos la especialización de género, violencia y derechos humanos para profundizar sobre estas problemáticas sobre las que no se dice nada en nuestra sociedad. Un poquito eso. Gracias.
Bueno, a mí me gustaría también añadir a toda esta explicación tan, tan buena que nos acaba de dar Jenny sobre los diferentes tipos de violencia. Una que últimamente me ha llamado mucho la atención, que es la violencia política, incluso fuera del ambiente estrictamente político, porque en un principio la violencia política se entiende que es solo hacia las mujeres políticas, ¿no? Hacia las mujeres que ejercen cargos públicos, hacia las mujeres que son candidatas o que son autoridades. Pero los últimos desarrollos conceptuales que se están haciendo sobre la violencia política la definen como todo tipo de violencia que se da a mujeres que son de alguna forma figuras públicas, ¿no? Que puede ser por las redes sociales, que puede ser porque son quizás comunicadoras o porque son figuras famosas o porque son actrices o porque también son mujeres políticas o de alguna manera son figuras públicas que llaman más la atención y llaman más también a la opinión pública, y se les intenta cortar sus derechos de comunicación, de ejercer sus derechos de dar su voz, de dar su opinión, de decir lo que piensan sobre sus mismas opiniones políticas o sobre el acontecer nacional, etc. Y se les ataca con más frecuencia por ser mujeres. O sea, tú, ¿para qué estás aquí? Vete a lavar los platos. ¿Tú qué opinas de política? ¿Por qué no te vas a cuidar a tus hijos? O sea, siempre se hace referencia a que son mujeres y que, por lo tanto, no tienen nada que opinar sobre o lo político, sobre lo público, sobre la economía o sobre cualquier otra cosa que no sea tradicionalmente el rol que se le asigna a las mujeres, ¿no? Entonces hay un ataque constante por todos los medios posibles, pero los medios digitales son ahora como muy prominentes en esos tipos de violencia, que además es otro campo en los que se ejercen, además, no solo esta violencia, sino una serie de violencias, o a través de los cuales se puede captar víctimas para la violencia, que no está regulado y que también hace falta traer al debate, ¿no? Cómo regular y cómo sancionar la violencia que se da detrás de un anonimato en una red social que además es mundial, donde no hay fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy interesantes, muchísimos temas a analizar, porque tal como dice Jenny, cada uno de estos tipos de violencia, primero, están interconectados, y segundo, tiene muchísimas aristas, ¿no? Y están interconectados con la economía, con la política, con el contexto nacional e internacional. Entonces, bueno.
Claro, muy interesante lo que nos comentabas, Virginia, porque sí, ya como que estamos en un momento en donde necesitamos reflexionar a cómo también adaptarnos a estos tipos de violencia en redes sociales, la violencia virtual. Y existen algunos casos, me parece que en Italia, sentencias referentes de casos justamente de chantaje entre parejas con contenido íntimo normalmente y de exposición, y como muy interesante ver también cómo pues el derecho también puede ir avanzando, ¿no? Como no es algo que se quede, pero debe justamente evolucionar con estos cambios en la sociedad. Y bueno, yo quería tal vez resaltar, como decía Jenny, que sí existe también resaltar las cosas que se han hecho un poco bien, pero sí que tenemos esta encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres de 2019 que el INEC realizó, y que justamente nos da estas cifras alarmantes, ¿no? De 100 mujeres, 65 han vivido violencias en algún momento de su vida, o sea, es más de 6.
Más de 6.
El 57% ha sufrido violencia psicológica, el 35% violencia física, el 33% de mujeres violencia sexual y el 16% violencia patrimonial, ¿no? Aquí vemos como estas violencias que ya hemos identificado, pero como hablábamos, existen también unas nuevas reflexiones. Y bueno, estas cifras que sí son alarmantes se unen además a una realidad alarmante. Justo por el 25 de noviembre, muchas colectivas, organizaciones ya han sacado las cifras. Y una segunda pregunta, y ahora sí tiene que ver con respecto a las cifras de feminicidio que hemos visto en Ecuador. Ahí también nuestro productor puede poner la más reciente, el más reciente análisis con las cifras de 2021, que desde que se tipificó el feminicidio en Ecuador ha sido el año más violento en cuanto a número de mujeres y niñas asesinadas. Entonces tenemos 172 vidas de mujeres y niñas perdidas, lo que significa que cada 42 horas una de nosotras es asesinada en el país. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar esta alarmante realidad y qué podemos también hacer para que, tal vez desde el Estado, qué ha pasado para que este año se haga, la cifra haya aumentado de esta manera?
Bueno, con esto te respondo un poco también un tema que quieres hablar más tarde, que parte del aporte de la academia es investigar sobre esto, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estas cifras? Con base en las cifras que nos dan tanto las encuestas nacionales como todas estas organizaciones de la sociedad civil que levantan todos estos mapeos tan importantes de las cifras de femicidio, porque también, como decía Jenny al principio, una cosa es las cifras oficiales, otra cosa es las cifras escondidas, otra cosa es cómo determinar toda esta cuestión legal que hay entre qué es femicidio y qué no, si fue la pareja, si no fue la pareja, si fue en una situación íntima o no, y entonces qué se determina o no como femicidio. Pero más allá de eso, ¿qué le causó? Bueno, una de las previas investigaciones que se están haciendo sobre eso dicen, bueno, la pandemia ha afectado muchísimo en el aumento de todas las formas de violencia, por el mismo encierro, por la situación económica, como que todas las causas por las cuales ya las raíces de la violencia simplemente se han exacerbado por todo lo que ha provocado la pandemia. La pandemia ha afectado más a las personas en general más vulnerables, no solamente a las mujeres, y ha exacerbado las desigualdades, ha exacerbado en todas sus aristas, en todas sus diversidades, las desigualdades. Entonces, no solamente ha exacerbado la violencia de género, pero también, por ejemplo, ha profundizado la pobreza, la feminización de la pobreza, por ejemplo. Porque las mujeres, las ramas en donde estaban más contratadas o más trabajando las mujeres, son las más afectadas de los servicios, del turismo, del cuidado, etcétera, son las más afectadas por la pandemia. Entonces, se quedan sin trabajo, disminuye su ingreso, las parejas también disminuye su ingreso, se quedan sin trabajo, aumenta el estrés, aumenta las manifestaciones de violencia, están encerradas, tienen menos sitios a donde huir, tienen menos posibilidades de denunciar, muchísimas cosas que hacen que esto se exacerbe, ¿no? Pero yo creo que hay que seguirlo investigando, porque es algo que está sucediendo en este momento. Entonces, hacen falta profundas investigaciones para poder no solamente ver estas causas que son un poco obvias, sino ver si hay algo más que está pasando allí, ¿no?
Uno de los temas que podría explicar esa situación de que se ha disparado, digamos, los femicidios este año a raíz de la pandemia también, es, bueno, ustedes saben que desde el gobierno ya de Lenín Moreno se redujo el presupuesto, se desapareció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto se volvió una secretaría, y se redujo también el presupuesto para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, ahora estamos viendo las consecuencias de eso, porque muchas de las mujeres que denuncian ya violencia, que están en riesgo, luego esas mujeres son víctimas de femicidio. Entonces, no se está actuando en la prevención desde el país. No hay casas de acogida suficiente, ni tampoco hay un apoyo adecuado a quienes están denunciando este tipo de violencia. Entonces, esa podría ser una de las explicaciones por qué esa cifra se ha incrementado. La cuestión es también que esas cifras que ustedes nos están mostrando no son las cifras oficiales, es una cifra que el movimiento, bueno, varias organizaciones de varias organizaciones feministas han logrado identificar, porque ¿qué pasa con las cifras oficiales? Lastimosamente, como no hay una mirada de género en muchos fiscales, hay la tendencia de registrar como femicidio, sobre todo los femicidios íntimos, pero hay muchas otras formas de femicidio, de violencia femicida, que el Estado no las logra identificar por falta de formación de sus operadores de justicia. Entonces, es muy importante ese trabajo que hace el movimiento de mujeres y a través de esta organización Aldea, que es la que nos da estas cifras, porque ellas dan seguimiento a los casos, a los registros, a los juicios, a los medios, y van identificando los femicidios. Entonces, pero seguramente hay más, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que una mujer muera por no poder por un aborto clandestino es un tipo de femicidio, es un tipo de femicidio y es violencia femicida, porque no se le está permitiendo legalmente tener acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, entonces vida termina en muerte. No, se termina muriéndose, pero eso es un femicidio desde el Estado, ¿no es cierto? Entonces, esos registros no existen, es por poner un ejemplo. O hay muchos casos de femicidios no íntimos. Los que más identifica el Estado son los íntimos, pero hay muchos casos de femicidios no íntimos que también es difícil para los fiscales demostrar. Entonces, muchas veces ponen como otras causas y con eso logran, por ejemplo, llevar al culpable, digamos, a la pena que le compete, pero en cambio eso no da cuenta de la dimensión de esta problemática en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay muchas aristas que pueden estar explicando este tema del incremento de... Tampoco se registran los homicidios contra niñas, por ejemplo, que sí existen. Entonces, hay muchos temas que quedan sueltos y que podrían estarnos explicando por qué se han incrementado las estadísticas en el tema.
Así es, gracias Jenny y Virginia. En efecto, no es muy fácil explicar, ¿no? Pero hay unas ideas claves y de hecho les invitamos a revisar uno de nuestros programas en los cuales analizamos justamente la reducción de estos presupuestos con números así muy, muy en detalle y lo que significaba para las mujeres también la pandemia, ¿no? Y los desafíos que se hacen sentir ya, o sea, que los estamos evidenciando y para los cuales no obligatoriamente hemos pensado en soluciones desde el Estado, ¿no? Bueno, vamos entonces a irnos a una pausa cortita para volver y seguir conversando con Virginia Villamediano y Jenny Pontón de Flax Ecuador, de la especialidad de violencia, derechos humanos y género. Entonces, regresamos en un momentito de nuestra pausa. Bueno, estamos de vuelta. Fue más corto que David, de costumbre, porque sabemos que Jenny, nuestra invitada, pronto tiene que retirarse. Entonces vamos a aprovechar para tal vez tocar la última pregunta y que es ampliar un poco la mirada con respecto a la violencia. Hemos hablado de la violencia que sufrimos las mujeres, pero también, y como lo comentaba Virginia, por ejemplo, la pandemia es algo que afectó a toda la población más vulnerable, ¿no? Y dentro de esta, pues están las mujeres trans. Y una pregunta clave, con además relacionada con los últimos hechos que hubo aquí en Quito, en donde dos mujeres trans fueron expulsadas de la Basílica del Voto Nacional por tomarse fotos, aparentemente, pero definitivamente por una cuestión de discriminación. Además, después del 20 de noviembre, que hubo la segunda marcha nacional trans aquí en Quito, que justamente exigía la garantía de derechos, el reconocimiento del cupo laboral trans. Bueno, en todo caso, que mostraba cómo las mujeres trans viven mucho, con una magnitud gigantesca, la violencia también, ¿no? La última pregunta es, sobre todo para Jenny, que se tiene que retirar, sería cómo analizamos también esto, cómo desde los colectivos de mujeres también acogemos la causa de las diversidades genéricas y las realidades y entendemos también la violencia, ustedes como investigadoras, entendemos la violencia de manera más amplia y no solo pensándonos como la mujer biológica, ¿no? Podría decir.
Bueno, quizás el Ecuador es, bueno, eso es uno de los temas más complicados que, o sea, son, esta sociedad es completamente homofóbica, completamente conservadora en términos de diversidades sexuales. Es un tema en el que más debemos sensibilizar a la sociedad. Quizás un poco la sociedad más joven está más, quizás un poco menos. Digamos, menos, más, perdón, más abierta a comprender las diversidades sexuales, pero a medida que, digamos, la población quizás ya tiene más años, a veces yo lo que he logrado identificar es que es mucho más difícil aceptar y comprender estas diversidades, sobre todo en términos de las personas que tienen una tendencia muy religiosa, porque desde la religión siempre se ha visto esto como se asocia mucho esto con pedera, ser homosexual, con ser pederasta, por ejemplo. Siempre se lo ha visto desde la sociedad, desde la sociedad conservadora religiosa, como un pecado mayor, como una ofensa contra la naturaleza del ser humano, y hay mucho rechazo, y la iglesia misma tiene esta posición, a pesar de que el mismo Papa se ha pronunciado muchas veces, digamos, diciendo que también las personas LGBTI son parte de la, digamos, son parte de, qué sé yo, del pueblo de Dios, de la familia de Dios, son hijos de Dios, él lo ha reconocido. Entonces, pero ¿cómo? Qué difícil es, o sea, se logra avanzar en derechos, pero qué difícil es que esto llegue a ser una manera diferente, a llegar a una manera diferente de pensar en la mentalidad de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo estas mujeres tienen todo el derecho de ir a la iglesia de donde quieran y tomarse fotos, pero son expulsadas. ¿Por qué? Porque siempre hay esta idea de que se ha satanizado todo lo que tiene que ver con diversidades sexuales. Entonces, ahí nos toca un gran trabajo. Y claro, una de las violencias también es la violencia contra la población LGBTI. Y otra violencia interesante que mencionabas tú, Virginia, es la violencia política, que también se da, bueno, contra las mujeres políticas, contra las mujeres que son conocidas, digamos, en el mundo de la industria cultural, pero también ahí está haciendo, una alumna nuestra está haciendo investigación sobre las mujeres activistas, violencia política contra las mujeres activistas, que se estigmatiza mucho el activismo feminista, que se rechaza, hay muchos memes donde se descalifica y se burlan de esto, cuando es súper importante, digamos, cambiar nuestra mentalidad tan binaria, que es difícil porque hemos sido criados en una sociedad conservadora, de cultura católica, religiosa. Entonces, creo que ahí está el mayor desafío y que nosotros como, bueno, el movimiento de mujeres tenemos que, digamos, integrarnos mucho más con los movimientos de diversidad sexual, diversidades sexuales para ir consiguiendo cada vez más aceptación, sobre todo en términos culturales, porque el Ecuador, en términos legales, es un país progresista. Miren que aquí ya somos de los pocos que tenemos el matrimonio de la unión entre parejas del mismo sexo, pero no se logra eso internalizar en la mentalidad de la población. Creo que es nuestro mayor desafío.
Gracias, Jenny. Sabemos que tú te tienes que retirar un poquito antes, entonces ahí igual aprovechar,
Sí.
ella, aprovechar para agradecerte muchísimo y ahí sí dejarte ir, que tal vez si tú también quieres despedirte, contar un poco de la revista, ahí promocionar.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, como mencionó Karen, yo soy editora de Revista Íconos, ahora estoy justamente en la oficina de Revista Íconos. Y nada, bueno, las revistas están ahí en el librero, pero invitarles a que descarguen la revista, que revisen la revista, la página web es www.revistaíconos.es. Este año fuimos admitidos en una base de datos muy importante a nivel internacional, que es Scopus. Entonces, bueno, estamos ahí logrando internacionalizar nuestra revista a través de un trabajo, nuestra revista de Flaxo, de la institución que fue creada en el año 97. a través de un trabajo de mucha dedicación y de mucho, de mucha constancia y de mucho detalle, ¿no? Y de estar en constante contacto con la comunidad académica y no académica. También tenemos redes sociales, que les invito a que nos sigan, por favor, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Ajá, tenemos estas tres redes donde todo el tiempo estamos compartiendo contenidos, y no solo temas de, digamos, sobre íconos, sino también sobre el mundo editorial, que es muy importante conocer para quienes están realizando sus estudios, sobre todo de posgrado. Eso. Te agradezco mucho por la invitación y saludos a Virginia y a Javi también, que es el famoso productor de esta estación.
Sí, que está ahí siempre tras cámaras.
Sí.
Muchas gracias, Jenny, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y gracias por estar hoy. Vamos a seguir entonces un ratito más, porque igual no tenemos mucho tiempo. El tiempo siempre se va bien rápido en el programa. Yo hoy un montón de preguntas que surgen, pero retomemos con Virginia un poco de lo que estábamos hablando de la violencia con las personas LGTBI, con las diversidades sexogenéricas y los grandes estereotipos que seguimos teniendo, ¿no? Que no permiten que esos derechos que están en papel, como decía ahora Jenny, pues no se pongan en práctica.
Bueno, Yo lo que pienso de este caso en particular es que, a pesar de lo terrible que es, sirve al ser público, al estar en video, al estar en foto, para evidenciar algo que muchas veces justamente las personas que tienen todos estos prejuicios niegan que existe, ¿no? Dicen, yo no quiero, yo no estoy en contra de que existan estas personas y que formen parte de la sociedad y que... pero que sus derechos no me los impongan, ¿no? Que no quieran imponer su ideología. Parece que el discurso es que cuando se les incluye como ciudadanos con plenos derechos, con iguales derechos, incluyendo el derecho a la no discriminación, a vivir una vida libre de violencia, que incluye poder caminar por la calle o tomarse una foto frente a un edificio, como es una iglesia, sin que te saquen disque por tu vestimenta, cuando estaban vestidas como mujeres, ¿no? Como cualquier mujer, no estaban vestidas de ninguna manera extraña, y precisamente esto se evidencia por las redes sociales cuando se comparan las fotos de ellas con las fotos de otras muchas mujeres que se han tomado fotos en el mismo sitio y que no han sufrido la misma discriminación. Y que la explicación oficial es, ¿no?, que porque por la vestimenta, que hay que pedir un permiso, que hay que solicitar, porque no es un edificio en el que no se pueden tomar ese tipo de fotos. Y no era un... ¿cuál tipo de fotos exactamente, ¿no? Entonces, es precisamente a pesar de lo terrible y doloroso, ¿verdad?, que es que ellas sufren esta violencia permanentemente, ¿verdad?, pero no es esa instancia en la que lo están sufriendo. Lo están sufriendo en este momento que nosotros estamos hablando y la están sufriendo todo el tiempo, solo que está invisibilizada, solo que no lo vemos, solo que escogemos también ver para otro lado. Pero, y eso es ese permiso que damos para que ese tipo de violencia se dé, es el que a otras personas les parece que está bien que les pateen hasta que les maten en la calle y prácticamente... como que cuando es un trans femicidio, parece que importa un poco menos. Esa es la realidad, ¿no? Al igual que para muchas personas importa un poco menos la vida de las personas que mueren en las cárceles. Entonces, el visibilizar que son personas, que son seres humanos, que están siendo violentadas sin ningún tipo de justificación, sirve para poner esto en el debate y para que esto cambie y para que alguien, por lo menos algunas personas, transformen su forma de pensar y permiten que, o sea, lo único que se está pidiendo es que puedan vivir una vida normal, que puedan caminar por la calle. O sea, no, eso no les está imponiendo nada a nadie, ni le está quitando nada a nadie el hecho de que soliciten vivir su vida como quieren vivirla, ¿verdad? Como mujeres. Y caminar tranquilamente y tomarse una foto. Con eso no le están quitando el derecho a nadie más. Entonces, creo que, aunque, insisto, es un hecho terrible que suceda, el hecho de que se haya mediatizado sirve para evidenciar que esto está sucediendo todo el tiempo y que hay que hacer algo al respecto.
Claro, y sobre todo creo que también lo positivo que podemos rescatar es estas redes que sí que se han construido y se han fortalecido en torno a la defensa de los derechos y que justamente hicieron que el caso se vuelva mucho más mediático, que se conozca y que sobre todo pues haya una respuesta casi que colectiva de todas las organizaciones y que entonces no sea como tú dices, ¿no? Que puede seguir pasando. O sea, muy importante que estas redes se activen y que respondamos de alguna manera, ¿no? También. Y bueno, ya ahora sí, tal vez una última pregunta. Veníamos hablando, tú también dijiste, con respecto al rol de la academia, porque Jenny, tú y además Lyudmila, que era nuestra invitada y que por unas confusiones de horario no está, pero le mandamos un gran saludo. Ella también es investigadora en Flaxo, doctora en ciencias por la Universidad de Salamanca, en ciencias sociales y licenciada en periodismo. Ella tenía que estar hoy con nosotros, pero por un error ahí de horarios no la podemos tener. Ojalá la tengamos próximamente. Le mandamos un saludo, pero sí, ustedes tres como investigadoras, ¿cómo la FLAC, desde la Flaxo además también, cómo la academia pues, puede aportar a la reflexión de estos temas? Y no solo a la reflexión, ¿eh? Yo creería también al diseño de herramientas, porque también enfocado en pensar la política pública, las respuestas del Estado, esos cambios de paradigma. Pero entonces, ¿cómo podemos vincular la labor desde la academia con justamente la eliminación de la violencia para las mujeres, pero también, como lo veníamos hablando, las diversidades sexogenéricas? Virginia.
Bueno, lo venimos haciendo desde muchos frentes, pero cada vez más, ¿no? La maestría de género ya tiene más de 20 años produciendo conocimiento, produciendo investigación y formando personas que salen a hacer las políticas públicas, a hacer las autoridades alrededor de los derechos de las mujeres, a formar parte de los movimientos de mujeres y de las organizaciones en la sociedad civil. Entonces, formar a la mayor cantidad de personas que tengan claro los términos, los conceptos, las teorías, tanto del género, de los feminismos, de la violencia de género, de los derechos humanos, de cómo elaborar políticas públicas con enfoque de género, ya es una gran contribución. En la especialización en género, violencia y derechos humanos, tenemos un gran enfoque en la formación en cuanto a política pública, con enfoque de género, con enfoque interseccional. Y justamente nuestras y nuestros estudiantes están justamente, trabajan en la fiscalía, trabajan en organizaciones de migrantes, trabajan en organizaciones de mujeres, trabajan con mujeres violentadas, todos los días, ¿no? Y ellos son los que están mejorando su formación para dar un mejor servicio. Entonces, pero además estamos produciendo investigación justo para entender mejor los fenómenos y poder devolver eso al Estado, a las organizaciones, a los movimientos, para que puedan seguir presionando, ¿no? Y siempre hacemos debates, seminarios, en donde tratamos de vincular a la comunidad, a los movimientos, a los medios, o sea, vincular en general a todos los sectores de la sociedad civil en pro de avanzar en la erradicación de la violencia de género, ¿no? O sea, la cuestión es a aumentar cada año más frente sobre esto, ¿no? Para que bajar más a la comunidad, vincularnos más con la comunidad desde la academia, no solo generando conocimiento, sino compartiéndolo, y con todos los sectores de la sociedad civil para que se puedan hacer más cosas, más acciones para entender mejor el problema y poderlo erradicar desde sus causas, ¿no? Que son muy estructurales y a veces las medidas se dan ya cuando paliativas a las consecuencias, ¿no? Sancionar el hecho cuando ya está dado no está funcionando, hay que evitarlo. Desde sus raíces. Entonces eso sería, yo creo que lo más importante que la academia puede aportar. Y por si acaso, las inscripciones para la especialización son hasta el 28 de enero. Estamos en pleno proceso de postulaciones y las clases empiezan el 14 de marzo del año que viene. Por si alguien está interesado en postular, pueden escribirme a mí o ver en las redes de la Flaxo. Yo soy la gestora de la especialización. Y fácilmente se podrán enterar de toda la información.
Muchas gracias por la información, Virginia. Lo anotamos bien, el 28 de enero es la fecha límite para inscribirse en la especialización de género, violencia y derechos humanos de Flaxo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación junto a Jenny. Bueno, Ludmila, como decía, que no se pudo unir, pero le mandamos un gran abrazo y además a la especialización de género, violencia y derechos humanos. Le agradecemos por ese trabajo, como tú decías, de reflexión que nos permite pues ahondar en estas temáticas, generar espacios de diálogo y sobre todo de encuentro. Y pues eso, o sea, agradecerte mucho, saber que tal vez nos encontramos a las 4 de la tarde en la marcha que sale de la Caja de Seguro, en el velatón que va a haber luego en la Asamblea Nacional, y mandarles un gran abrazo a todas las personas que están conectadas, invitarles a revisar los programas anteriores en las redes, en el canal de YouTube de Flaxo Radio y también en las redes sociales de Flaxo Radio, en donde pueden encontrar todos nuestros programas. Muchas gracias, Virginia, vámonos despidiendo ya y sería hasta la próxima semana.
Gracias, Karen. Un abrazo.
Muy bien.